Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Al terminar el béisbol, aquí estamos en ESPN Deportes, en Cronómetro, para platicar con ustedes sobre el fin de semana que tuvo momentos estelares en el deporte. Por supuesto, la NFL, que culminó ya con la llegada al Super Tazón, o el Super Bowl, el triunfo histórico de Nadal, y además lo mal que se vio la selección mexicana empatando a 0 goles con Costa Rica, lo cual deja una incógnita. Hoy veíamos llegar a Panamá ya al aeropuerto, y si no le va bien con Panamá, la situación se va a complicar mucho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Ganó México en el béisbol, ganaron los Charros de Jalisco, así que están con vida todavía en la Serie del Caribe.
Maravillosa noticia.
Maravilloso, sí. Hablaremos también de lo maravilloso que fue Rafael Nadal el fin de semana en el Abierto de Australia, una auténtica proeza, ganar su Grand Slam número 21. Y también tendremos tiempo de platicar del fútbol americano, que ya tiene a los protagonistas del Super Bowl. ¿Quieres un boleto para el Super Bowl, José Ramón? Te consigo uno. $6,000 el más barato, $35,000 el más caro. Tú me dices dónde quieres verlo.
Prefiero verlo por televisión y escuchar a Lalo Varela y a John Sutcliffe. Prefiero verlo por televisión.
Correcto. Bueno, te pierdes el estadio, que es fantástico.
Bueno,
el
estadio,
nuevo estadio en Los Ángeles.
El estadio lo puedo ver cualquier día en un partido de fútbol o visita Los Ángeles e ir a ver al estadio. Pero no, pagar eso por el Super Bowl, ni loco.
Bueno, a ver, vamos a completar la frase, José Ramón. Con Martino, lo más preocupante del Tri es...
Lo mal que juega. Para mí lo mal que juega, juega mal. No juega con ganas, no juega con espíritu, no juega con el interés de jugar una eliminatoria. Piensa que la va a ganar caminando tranquilamente. Y no, y Martino tiene la cabeza en otro lado, yo no sé dónde la tiene. Las alineaciones son dispersas, repite jugadores que no funcionan. Yo creo que la selección mexicana está pasando un trago amargo y John de Luisa debe tener las anginas inflamadas.
Sí, bueno, pero José Ramón, el miércoles juega contra Panamá, no juega contra Francia.
Correcto, España. Correcto, pero Panamá Argentina, viene de ganar. Brasil. Viene de ganar y está cerca de México. Así que sabe, Martino sabe que Panamá viene a cerrarse y a buscar un puntito, o los tres sin un descuido. Así es Panamá. Sí,
también para mí lo más preocupante es el funcionamiento. Esta selección mexicana es increíble. Tiene el balón otra vez. Va de
no juega nada.
Derecha a izquierda, avanza un paso, retrocede otros dos pasos, y luego cuando no tienen a quién pasársela, tiran un centro a ver qué pasa. Pero, sí, pero son futbolistas.
Porque no tienen líderes en la selección, no tienen líderes. No hay un par de líderes que diga, a ver, señores, hagamos esto, esto y esto. Nada. Nada.
Ahora, son jugadores que nos hemos cansado de alabar, que están en ligas competitivas. El Chucky Lozano en el segundo lugar de Italia.
Una cosa es la liga y otra cosa es
el partido de selección. Tecatito acaba de pasar al Sevilla. Héctor Herrera juega en el Atlético de Madrid.
No es lo mismo jugar en el Sevilla con muy buenos jugadores, o el Tecatito o el otro chico, Chucky Lozano, con el Nápoles, que jugar con los compañeros de la selección, la verdad. No es lo mismo.
Sí. Y lo han dicho algunos jugadores a lo largo de la historia del fútbol mexicano.
Márquez lo ha dicho, Hugo Sánchez lo dijo.
Jugar con la selección reviste otro tipo de compromiso, otro tipo de presión. Lo hacía muy bien Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. Lo hacía bien
Bueno, Jared porque Ketty. Se adaptaba
lo
muy bien.
Lo hacía bien Sague, lo hacía bien Luis García. Urgetti.
Eran otros tiempos, sí, otros tiempos.
Luis
otros
Hernández. Tiempos. Pero lamentablemente hoy no hay esa clase de líderes en el campo de la selección.
No los hay.
Son jugadores, a mí me parece, con sobre todo la camada nueva, José Ramón. Dejemos de lado a Guardado y a Herrera. Pero la camada nueva, incluyendo a Edson Álvarez, incluyendo al Tecatito, al Chucky, son jugadores son de personalidad
perfil,
limitada.
Perfil bajo. Perfil medio bajo. Sí, entonces, sí. No se atreven a pegar un grito o no se atreven a regañar a un compañero. En fin,
Ahora, bueno, todo carga entonces con el entrenador, ¿no? Que es el que paga los platos.
Carga con el entrenador y fuera tata. O sea, le salió el tiro por la culata a John de Luis.
Pues sí, sí. Lo del fuera tata sí, porque además eran 2,000 espectadores en una prueba de laboratorio. Vamos con el gran protagonista del fin de semana y de muchos tiempos, José Ramón, Nadal. El Grand Slam 21 significa.
Significa que es un jugador que, a pesar de que hace un mes y medio había dicho que posiblemente no iría a Australia porque le venía saliendo una lesión muy seria y el COVID, y finalmente fue, se inscribió a Australia y empezó a ganar, hasta que tuvo un ritmo impresionante y en la final jugó brillantemente. Hay que reconocerlo, que jugó frente al mejor tenista joven, que es Medvedev, que parece un tenista de hielo, frío, duro. Nadal jugó 3 sets fantásticos. Jugó un partido histórico para él, lo reconoce, le dio la vuelta al partido, hizo tiros formidables y ganó bien. Es un zurdo de 35 años en la recta final de su carrera y ganó el 21º Grand Slam, que cuenta mucho en el tenis varonil y en el tenis femenil. Son los títulos grandes.
Sí, de acuerdo. Yo creo que lo de Nadal, José Ramón, fue una auténtica lección de vida. Nunca te rindas. Venía con 6 meses sin jugar al tenis.
Así algunos es. Hablaban. Venía de una operación.
De acuerdo. Hay que entender las dolencias físicas que ha tenido a lo largo de toda su carrera. Y abajo 2-0.
COVID un mes antes de Australia.
No, y abajo 2-0 contra un tenista de 25 años.
2-0. Y en el tercer set, 0-40 abajo. Sí. Cambió el servicio.
4 veces se recuperó José Ramón. No, y en el quinto set se repuso de 4 deuce, se repuso de 4 consecutivos que le iban a romper el servicio y finalmente logra imponerse a este Medvedev de manera fantástica, maravillosa. Hablábamos, hay una estadística que me llama la atención, José Ramón. Fíjate lo que son las cosas. Nadal ha jugado 63 Grand Slam y ha ganado 21, lo que significa que ha conquistado 21. Un tercio de los majors que ha jugado. Impresionante,
sí. El otro tercio lo tienen Federer y Djokovic.
De acuerdo.
Han ganado entre los tres, han ganado 61 Grand Slam de 70 y tantos. Lo demás está repartido entre Murray, entre Wawrinka, entre Zverev, que ha ganado uno, Medvedev, sí, que ha ganado otro.
No, bueno, Andy Murray.
Murray ha ganado 3.
Ahora, José Ramón, en una época en la que hablábamos de la estética y maravillosa que tiene Roger Federer, de la técnica depurada de Djokovic, llega Nadal, que nos da una lección de vida. Sí, puedo estar lesionado, puedo estar abajo, pero siempre me puedo recuperar. Y la verdad es que es encomiable lo que ha hecho.
Tiene un estilo de tenis muy bueno.
No, también lo tiene.
Es un zurdo maravilloso. Cuando tira a su derecha, que así le llaman, es fantástico. Y enfrentar a un tipo como Medvedev, que es de hielo, que rebota todas las pelotas y tira durísimo y saca durísimo, es complicado.
De acuerdo.
Y además jugó con toda la camada de jovencitos, algunos irresponsables, irrespetuosos.
Berrettini, Shapovalov, con casi
y
todos.
Les fue ganando a todos.
Vamos a platicar más adelante. Ojalá esté Djokovic para el Roland Garros. Sería interesante. Pues, a ver, JJ
sería,
Macías.
Sería interesante que esté Djokovic. Ya le ha ganado nada a Djokovic en Roland Garros.
Sí, bueno, está bien. O también Djokovic podría haber ganado, ¿no? No lo sabemos. JJ Macías, su salida de Getafe es, porque ya hablamos de Nadal, ahora vamos a hablar de Macías. Fíjate qué cambio tan brusco.
Bueno, Macías, no, está claro que no dio el ancho, no cojó. Lo llevó Michel salió del Getafe y se quedó abandonado. Quique Sánchez Flores, que ya ha sacado el Getafe de los últimos sitios, no lo quiere, no lo ubica como un buen jugador y por lo tanto Macías o retorna al Guadalajara o consigue algún equipo en Europa si se quiere quedar, lo cual se ve difícil ya en ese momento. Ya cerraron la lista de transferencias, hoy cerró, y pues nadie se interesó por él. Es una pena.
Para mí su salida del Getafe es un fracaso terrible, un golpe muy duro para un jugador que además en los últimos años tenía, había mostrado cualidades para ser la siguiente gran joya procedente de, de las fuerzas básicas del Guadalajara. Una pena lo de Macías.
Es una pena, es una pena.
Yo no sé si no calcularon bien la situación. Yo creo que él tenía, José Ramón, todavía que madurar un poco más en el fútbol mexicano. Triunfar en Chivas para después irse a Europa. Se fue por la puerta de atrás.
No triunfó en Chivas. Le fue bien en León, le fue mal en Chivas y le fue mal en Getafe.
Muy bien en León. Correcto. Ahora tendrá que reorganizar su carrera. Fíjate lo que ha hecho Macías en los últimos tiempos. No fue ni a los Juegos Olímpicos cuando tenía la edad para ser parte de ese equipo olímpico. Ha perdido el rumbo de la selección totalmente. Ha perdido condiciones, no juega mucho.
Es una pena.
Un ejemplo de lo que no debe ser en un futbolista mexicano. La toma de decisiones debe ser fundamental. La toma de decisiones que hagas en tu carrera, que al final te puede costar muchísimo, ¿no?
Sí, hay que ver quién es el promotor que está cerca de Macías, que lo aconseja.
Sí, está bien. Ahora, aparentemente hay alguna oferta de un club. Bueno, no sé si veo una oferta hasta anoche del Cheska de Moscú, el CSKA de Moscú. Y no sé si pueda acomodarse de pronto José Ramón en la segunda división de España, ¿no?
No te fue bien en el Getafe, menos te va a ir bien en el Cheska de Moscú.
No lo sé, José Ramón, en pleno invierno. Bueno, pero a ver, José Ramón, el Getafe juega a sacar puntos, es un equipo de temas de descenso, y juega muy amarrado.
Claro, pero
juega muy solitario al frente.
Ya subió en...
No de acuerdo, pero el plan del Getafe era ese, salvar la condición del descenso.
Salvar la condición. Ahora, a Macías lo vendieron como una joya. Yo me acuerdo cuando lo firmó el dueño del Getafe, dijo, nos llega un gran goleador, un hombre que va a romper... No.
Así es. Bueno, NFL, vamos a ver.
Pues eliminados los Chiefs. Y Mahomes, el ídolo de Faitelson, quedó eliminado. El glorioso, el mejor jugador quedó fuera. Y el equipo de los Rams está dentro en su estadio. Así que puede ser campeón del Super Bowl Rams.
Sí, de acuerdo. Para mí las finales de conferencia fueron... Para mí, yo ayer comentaba en broma que parece que están arregladas porque son todas emocionantes. Se cierran hasta el final, se juegan tiempos extras, hay volteretas. Es increíble el espectáculo de este deporte. Nos puede gustar o no. Para mí es demasiado brusco, sobre todo tiene muchos golpes que son terribles, que afectan al ser humano, para cuando lo catalogo como deporte, pero es un espectáculo totalmente, existe ese espectáculo y hay que respetarlo de tal forma. Y bueno, me sorprende, José Ramón, porque Mahomes venía de una tarde gloriosa en su última actuación.
Pero no jugó bien, un
hombre que cobra 500 millones de dólares y de pronto en el segundo medio, en su casa, no estaba lesionado, tenía una ventaja de 10, 11 puntos y se le vino el mundo encima, ¿eh? Empezó a perder balones y empezó a desconcentrarse. Una pena lo de Mahomes.
Le ganaron el partido.
Sí.
Y ambos partidos por un gol de campo, ¿eh?
Hay que aprender lo que hizo Burrow, el quarterback del equipo de Burrow, Cincinnati.
Jugó muy bien el de Cincinnati.
Muy joven, muchacho. Correcto, que además Cincinnati siempre ha venido como el patito feo, como la sorpresa. Y así ha avanzado escalón tras escalón.
A los Rams, ¿eh? A ver si no le da un susto a Los Ángeles.
Correcto, y del otro lado, Rams, Matthew Stafford, el quarterback que realmente ha hecho una campaña también muy buena. Con Odell Beckham Jr., su receptor.
Esa es la figura de la NFL, Beckham Jr.
Sí, correcto. Un gran receptor, por supuesto. Von Miller a la defensiva, aquel que fue el más valioso con los Broncos de Denver. Y lo de Stafford es maravilloso también, porque acuérdense que él fue drafteado, no era un jugador muy cotizado, fue con los Leones de Detroit, y con Detroit realmente tenía buenos números, pero el equipo no le alcanzaba para llevarlo más allá. Y en el cambio por Jared Goff, que fue primera selección, los Rams lo mandaron a Detroit y recibieron a Stafford. Y Stafford tuvo una temporada fantástica.
Muy bien.
Vamos a la pausa, José Ramón.
Vamos a la pausa. Más adelante va a estar Lalo Varela con nosotros, ¿no?
Sí, claro. Vamos a hablar de Nadal, que es el gran protagonista del fin de semana.
Hombre, que lo digas tú.
El mejor tenista del mundo.
Que lo digas tú, vale oro.
Bueno, me hubiera gustado que hubiera estado Djokovic, pero no, ya fue problema de Djokovic.
Rafa Nadal obtiene su segundo título en Australia y se convierte en el más grande ganador de torneos de Grand Slam.
Bueno, el fin de semana fue histórico para Rafa Nadal, un tenista que nunca se da por vencido, que lo imposible lo hace posible, y así lo hizo frente a Medvedev, perdiendo set abajo, jugando muy bien, pero rescató la victoria en forma dramática, espectacular, y la gente en Australia se volvió loca con él, y bueno, Nadal está ahí como uno de los grandes ganadores de la historia del tenis moderno. ¿No es así, Lalo?
¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Lo ha ganado todo Rafa, Copa Davis, es el líder todos los tiempos en victorias de eventos mayor, pero este es muy significativo. Me preguntabas tú, creo que fue el jueves o el viernes, no me acuerdo, que si lo veía como favorito y que se podía ganar el torneo. En ese momento yo lo veía como que no, porque él mismo no se veía. Hace unas semanas atrás no podía caminar. Sí. Se enfermó de COVID. Está perdiendo los dos primeros sets. Su servicio no le está corriendo. Y esto puede sonar muy cursi, pero el músculo más grande de un deportista es el corazón. Y no hay un corazón más grande en otro deportista que el de Rafael Nadal. ¿Cómo le hace? No lo sé. Ni él mismo lo puede explicar. De la manera en que le gana Medvedev, el único que le pudo ganar en el último año a Djokovic en canchas duras. Y Rafa le ganó en un partidazo.
Y también, Lalo, la historia del partido, cómo se fue dando la película del partido de ir dos sets abajo. ¿Sí? Todo el mundo ya cantaba la victoria de Medvedev, que además Medvedev es un tenista de
frío,
de muy buenas condiciones, ¿no? Sí, frío. Pero muy bueno, tendrá un mal carácter, se peleará con el público, con el juez, pero es un gran tenista. Y realmente,
claro.
Cuando uno dice, bueno, Medvedev 2-0 arriba, Nadal no va a volver. Y volvió desde el más allá prácticamente para ganar el Abierto de Australia. Increíble. Ahora yo te preguntaría, Lalo, ¿qué tanto, a ver, que no se entienda mal esto, y José Ramón, tranquilo con lo que voy a decir, lo digo amparado, Lalo. ¿Qué tanto demerita su triunfo el que no haya estado el número uno del tenis mundial jugando?
No,
independientemente de la polémica. A ver, independientemente de la polémica de Djokovic.
Para nada. Te lo explico, te lo pongo así. Si Medvedev ganaba este título, era el uno del mundo. O sea, Rafa impidió que Medvedev tomara el puesto como campeón del mundo.
Pero eso no responde a mi pregunta. No responde a mi pregunta. No, es que a lo que yo voy es que el torneo perdió brillo sin Djokovic.
No, para nada.
Se desinfló, claro. Claro que sí. Por Dios.
A ver, olvídense. Entiendo lo que dices.
No.
Entiendo lo que dices.
No mezclemos.
Que no estaba.
Hablemos de Nadal. Djokovic no
estaba. Que no estaba Djokovic. Pero Rafael Nadal venció a los jugadores que tenía enfrente.
Estoy valorando el triunfo de Nadal nada más.
Bueno, entonces,
estoy poniendo el justo contexto.
Olvídate de Djokovic, no jugó y se acabó.
No, pero a ver, José Manuel, no me puedo olvidar de Djokovic porque Djokovic era el campeón defensor. Había ganado ese torneo tres veces consecutivas.
Correcto.
Es el hombre con más triunfos en Australia. ¿Por quién voy a olvidar de Djokovic? Porque José Ramón dice...
David.
No, pero no jugó y se acabó, no jugó.
Federer, te lo pongo así. En el 2009... Federer gana Roland Garros, pero no le ganó a Rafa. Y nunca le ha ganado en Roland Garros a Rafa. No importa. Eso no importa.
No, perdóname.
En el tenis tú tienes que ganar 7 partidos.
Perdóname, Lalo, yo te respeto mucho y sé que sabes muchísimo de tenis. Pero, a ver, tú me dices, se va a jugar el Mundial de Fútbol. Sí. Pero no va a jugar la selección francesa. No va a estar Mbappé. No va a estar la Benzema, la gran selección.
¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a poner un asterisco?
Pierde competencia el Mundial. No, el Mundial se vuelve diferente. No, claro.
Yo creo que...
Más en el tenis, que es un deporte individual.
No.
Por favor.
Australia dio una demostración de que tenía los mejores jugadores, que Djokovic no quiso jugar.
No,
bueno,
no tenía los mejores,
suya.
José Ramón.
Claro, estaban Djokovic, los mejores.
Una cosa es que Djokovic es, no se quiso vacunar, es un villano. No te enojes, José Ramón, no te enojes, es una forma diferente de verlo.
Es que estamos...
Estás mal.
No, tú lo ves diferente todo. Estamos hablando de...
A ver, David.
Un tipo como Nadal que gana brillantemente un torneo. Aquí Djokovic no tiene nada que ver. No ganó Djokovic.
Tengo un punto.
No se presentó a jugar.
El punto que saca David es válido. Sí. Es válido. Pero yo te contesto también de esta manera. Y tú no lo entendiste. En Roland Garros, cuando Federer gana Roland Garros, no le ganó a Nadal. Uh-huh. Djokovic sí ha ganado Roland Garros ganándole a Rafa. O sea, que tiene más mérito, sí. Pero hay veces que tú no le ganas a los mejores jugadores y ganas el título. No estaba Djokovic y Rafa no tiene la culpa de eso. Entiendo lo que dices, pero no importa.
Ahora, en una hipotética cuestión de que Djokovic hubiera jugado el torneo y llega a la final con Nadal, pues hubiera sido también un duelo de pronóstico reservado.
Un agarrón.
¿De acuerdo? Sí, ¿Qué es lo que queremos ver?
Pero llegó Medvedev que venía de ganarle justamente el US Open a Djokovic.
Exacto. Ahí está.
Está bien. No, nadie le quita méritos a Nadal. Lo único que quiero medir la dimensión de la ausencia de Djokovic, nada más.
Por supuesto.
Claro, eso pasó. Ya pasó el torneo y la figura fue Nadal y Medvedev, que jugó un gran torneo.
Pero ahora, todos cruzamos los dedos, Lalo, para que en Roland Garros vaya Djokovic. Alguien lo convenza de que se vacune y de que pueda estar
para realmente mantener
la batalla con Nadal.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Ojalá esté.
Bueno. Pero que no se enoje, José Ramón. Nadie le está quitando méritos a Nadal. José Ramón, no te enojes.
No, pero traes a la mesa a alguien que no quiso jugar simplemente.
Bueno, Lalo Varela sigue enrachado y ahora está con nosotros en 5 minutos para hablar de la NFL, que también tuvo 2 partidos de final divisional realmente muy espectaculares.
¿Qué le pasó a Mahomes, Lalo? ¿Qué le pasó?
Sí.
Ah, primero los Rams. ¿Qué le pasó? Los Rams ganaron.
Fíjate, los Rams pararon a un... La fortaleza de los 49 de San Francisco era... su fortaleza física, un equipo muy disciplinado, pero que jugaban con mucha violencia física. Los dejaron en 54 yardas por tierra, una defensiva magnífica, ¿sí? Y que en los momentos clave metieron en problemas a Jimmy Garoppolo, sobre todo en el último cuarto. A mí lo que me encantó fue la defensiva. Y Matthew Stafford es una muy buena historia, ¿no? Un quarterback que batalló mucho por 12 años con Detroit. Un quarterback muy bueno, pero que estuvo en un equipo muy malo. Ahora, un buen quarterback en buen equipo, ahí está el resultado.
Correcto. Y Lalo, este equipo tenía a Jared Goff, que fue, a diferencia de Stafford, había sido primera selección del draft colegial. Sí. Un chico que yo que reconozco mucho porque es de la Universidad de Berkeley. Sí. Había sido una gran figura de la Universidad de Berkeley.
No paras de hablar de esa universidad.
De acuerdo. Y bueno, porque les pago mucho cada mensualidad, pero a lo que voy cada semestre, Lalo, es que tomaron el reto, llegaron con Jared Goff a un Super Bowl.
Sí, hace 4 años.
Y dijeron, no era el indicado,
¿sí? Como que llegó a su punto máximo en el Super Bowl y después descendió, no fue constante, pero Matthew Stafford es un pistolero, no es... A ver, no le da miedo el que le intercepten, pero está consciente de que tiene que bajar. En la temporada regular cometió algunos errores garrafales, pero en esta postemporada ha jugado muy bien. Olvidarnos de que San Francisco le pudo haber interceptado un pase y eso hubiera cambiado todo.
¿Es favorito,
pero hay que ser, para ser quarterback hay que ser atrevido?
¿Es favorito el equipo de Rams en el Super Bowl?
Las Vegas, que son los que mandan allá, los apostadores lo ponen por 3 puntos.
¿Por 3 puntos?
A mí me gusta mucho Joe Burrow. Es un equipo joven.
Es un
joven,
gran jugador, Joe Burrow. Un gran mariscal.
Atrevido, muy buena defensiva, que pueden correr con Joe Mixon, con Perrin igualmente, y que si se pueden apoderar del tiempo de posición puede ser un buen partido.
Yo veía a mucha gente lamentando porque no llegó Kansas y no llegó los 49ers, pero realmente tenemos un Super Bowl hecho para hacer un juego espectacular, de poder a poder.
Sí. Mira, allá hay muy buenas historias. Uno, los Rams con jugadores que ya son veteranos, que están en una segunda experiencia acá en los Rams. Y Cincinnati es un equipo muy joven, pero muy bueno, que no comete errores. Y a veces los Rams sí cometen. Muy buen partido. Yo creo que va a ser de muchos puntos.
¿Qué le pasó a Mahomes, Lalo?
Yo creo que en momentos clave estaban crecidos. En el segundo cuarto, la última serie, debieron haber ido por 3 puntos y quieren anotar un touchdown, ahí se equivocan. Y esta fue una muy buena jugada con Mecole Hardman. Y el otro punto, en el último cuarto, en la última serie, Mahomes quiere estirar la jugada, manipular desde atrás corriendo mucho. Hay que deshacerse del balón antes. Y para mí, en ciertos momentos, insisto, estuvieron crecidos y... ahí pagaron eso, el
ahora,
exceso,
Lalo,
de confianza.
Hace una semana aquí hablábamos de los 13 segundos que necesitó para poner a su equipo en competencia, de que era un superdotado, porque lo es, que es capaz
lo
de
es.
Hacer pases de todos
Mira,
los ángulos.
Mira, velo. Sí, ¿por qué hizo todo eso? Es desastre del balón.
Bueno, perdió la cabeza, ¿no?
Zona roja.
Perdió la cabeza.
No, un superdotado no puede perder la cabeza.
Bueno, mira, es tan
tendrá que aprender.
Eso es diferente, eso es diferente.
Es tan buen jugador que él cree que lo puede hacer todo. No.
Claro, no puede, no puede.
El rival juega también. Debió haberse lanzado el pase afuera, pum. Perdió muchas yardas ahí.
Desperdició una ventaja de 11.
18
que perdió,
puntos.
18 puntos, perdió 11, perdió balones como lo veíamos. La verdad es que una jornada terrible para Patrick Mahomes, ¿no?
Yo creo que el Super Bowl ya lo tiene todo vendido, pero sí va a resentir la ausencia de Mahomes, ¿no? Pero bueno, Garoppolo, mi querido
José Ramón,
Varela.
Australia no resintió la ausencia de Djokovic, pero el Super Bowl va a resentir la ausencia de Mahomes.
No, no
por favor,
Djokovic,
José Ramón, ¿de qué
Djokovic
me hablas?
Es un terco, otra vez dale con Djokovic, por favor, ya párale, Faitelson, ya párale. Es una queda de tu parte.
A ver, hablemos de Garoppolo. Es verdad, estaba leyendo ahora en Twitter, Lalo, que los 49 se ahorrarían $25 millones si lo despiden. Si lo
que
negocian.
No es mucho, para lo que pueden pagar a ciertos quarterbacks. Para mí, no saben lo que tienen. Jimmy Garoppolo hace 3 años lo llevó al Super Bowl. En la única temporada que estuvo sano. Este año, por ahí tuvo algunas lesiones, pero mira, los llevó a la final de conferencia. Trey Lance, el quarterback novato que tomó en la primera selección, hablan maravillas de él. Pero ¿por qué no ha estado en el campo? Yo creo que pueden perder mucho si se va Jimmy Garoppolo.
Oye, bueno. Y Tom Brady, mi querido Lalo Varela, ¿qué va a pasar? ¿Se va, no se va, se queda, no se queda?
Se va, sí, yo creo que se va a retirar. Son muchas las razones. Uno, él dice familia. Yo creo que es parte familia. La otra parte es que ya la edad y se quiere retirar en un buen nivel. Y el otro punto... en Nueva Inglaterra había mucho orden, había disciplina, había enfoque. El año pasado, cuando ganaron el Super Bowl, había enfoque y había disciplina, ¿sí? En Tampa Bay. Este año, por más de que llegaron a la final de al juego divisional, el equipo no estaba igualmente ordenado, no era un equipo como el que había ganado el título del Super Bowl. como que las tuercas estaban un poco más flojas y él no estaba
contento. Y él tiene 44 años. Digo, también hay que entender eso.
El problema no fue él. El problema no es él. El problema son los que están a su alrededor.
No, y los números de él en la temporada, los números de él en la temporada fueron fantásticos, ¿eh? Fueron muy buenos.
Puede ser el jugador más valioso de la temporada. Puede ser.
Increíble. Increíble.
El jueves aún, anterior al Super Bowl, se entrega ese premio.
Lo que pasa es que para Brady suena como una temporada de fracaso.
Bueno, Lalo Varela, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Te
Tenías
gustó Rafa Nadal o no te gustó Rafa
tu
Nadal?
Palabra. ¿Eh? ¿Qué dices de Rafa?
¿Te gustó o no te gustó?
No, por favor, por favor. Claro que me gustó. Lo que nos dio en estas dos semanas, Rafa, muy pocos jugadores lo pueden hacer. Gracias.
Bueno, Lalo, gracias. Saludos. Gracias.
Fuera Tata, o yo preguntaría, fuera Tata, la campaña ha comenzado y lo más irónico y hasta sospechoso del asunto es que comenzó ante un público de 2,000 espectadores, parte de un, vamos a llamarle, una prueba de laboratorio, público
acarreados,
de laboratorio,
acarreados,
que ha colocado acarreados. John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Me acuerdo que hace poco más de 25 años, y José Ramón también lo debe recordar, todo comenzó con un fuera Bora, después de que había clasificado para el Mundial del 98, y Alejandro Burillo, el entonces jerarca del fútbol mexicano, decidió echarlo para traer a Manuel Lapuente. Pero bueno, yo aquí creo que sí, Gerardo Martino, como él lo admitió ayer, porque tiene autocrítica, se ha equivocado en el planteamiento, en las alineaciones, en que no ha hecho los ajustes necesarios. Pero, ¿y los futbolistas dónde están? ¿Dónde están esos jugadores que nos cansamos?
El llamado de esos jugadores, se ha equivocado.
¿Dónde
el
están?
De esos
bueno, a ver, pero esos son los jugadores que hay, que están en Europa, son los mejores
Correcto,
jugadores mexicanos. Ayer fallaron, han vuelto a fallar, y también ellos tienen responsabilidad. Y una cosa más, no hay varitas mágicas, ¿eh? Llega Miguel Herrera y a lo mejor es lo mismo. Miguel Herrera, acuérdense,
Miguel Herrera no
el
tiene
final de su gestión.
En ese momento, no tiene nada que ver. Yo creo que es el bajo nivel que tiene la Selección Nacional Mexicana. Bajo nivel.
Bueno, ya nos vamos, José Ramón. Ahora o nunca, que cumple 3 años de vida. Y aquí está el estadio del Super Bowl.
Felicidades. Sobre todo a... ¿Cómo se llama el chico?
Hércules Gómez.
Hércules Gómez y a Mauricio.